Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Nos preparamos para conversar con gente muy entretenida, desde la guerra en Irán hasta la vendimia de Isla de Maipo. Vamos a recorrer un camino interesante hoy, aquí en El Rompecabezas. Prensa, las noticias de las 6 y ya volvemos.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional RTI, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy se cumple un mes del conflicto en el que participan Israel, Estados Unidos e Irán. Un mes. Comenzó todo el 28 de febrero. Estamos al 27 de marzo. Y todavía no tenemos claridad respecto a dónde va a desembocar este conflicto bélico. De verdad que es difícil de dilucidar. Por eso hemos invitado a Guido Larson, analista internacional académico de la Universidad del Desarrollo, para conversar del estado de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Ya está agarrando este titular. Guido, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
Oye, Guido, mira, resulta que estamos en el mundo globalizado, donde las noticias se demoran segundos para ser conocidas en cualquier rincón del planeta, y respecto a este conflicto bélico que tenemos sobre la mesa hoy, cada vez es más difícil saber lo que está pasando.
Mira, no cabe ninguna duda. De hecho, la guerra tiene esta particularidad de que la información en sí misma es una dimensión del conflicto. Y creo que una cosa que es importante transmitir, sobre todo a la audiencia, es que las declaraciones que realizan los actores participantes de esta guerra, Israel, Estados Unidos, Irán, siempre van a tener un contorno intencional y deliberado, vale decir, intentan modificar la manera en cómo la opinión pública percibe este conflicto. De hecho, si uno toma esta última semana que está terminando el día de hoy y uno observa la manera, por ejemplo, en que los mercados internacionales reaccionaron frente a lo que decía Donald Trump, hay una correlación muy clara entre el contenido de lo que afirma y la manera en cómo esto impacta en los mercados internacionales. El sábado de la semana pasada, Donald Trump estaba diciendo, vamos a atacar infraestructura crítica. El lunes de esta semana, Trump dice, no vamos a atacar infraestructura crítica, y eso hace derrumbar el precio del petróleo. El día miércoles anuncia de que va a negociar con Irán, vuelve a derrumbarse el precio del petróleo. Y el jueves dice que va a poner 10 días, ¿no es cierto?, de pausa para intentar negociar. Y parece que ahí ya el mercado no le está creyendo.
Ahora Teherán desmiente absolutamente la opción de negociar en las condiciones actuales.
Exactamente, y yo creo que ahí Irán tiene un punto, en el sentido de que Irán está peleando una guerra distinta de la que había peleado el año pasado, en junio del 2025. Hoy día para Irán, una de las cosas que tiene que tratar de asegurar es evitar de que en 6 meses más, o en 12 meses más, o incluso en 18 meses más, haya una nueva guerra, que es lo que él teme finalmente que ocurra si es que simplemente firman un cese al fuego bajo las condiciones de los Estados Unidos. Por ende, en la medida en que no cambien los contenidos de la negociación y que Irán considera aceptable, es muy posible entonces, Pedro, de que esta guerra siga extendiéndose en el tiempo.
Guido, sin lugar a duda que después de un mes de conflicto, el personaje uno de esta guerra es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Italia hubo un referéndum este fin de semana reciente, donde perdió un personaje muy popular, la jefa de Estado de Italia, con su partido Fratelli d'Italia, que es un partido que se identifica mucho con la ideología de Trump, perdió. En Estados Unidos las encuestas también le dan las espaldas. Y en Italia se dice que la Meloni perdió por estar asociada a Trump. ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos y en el mundo con un Trump que se desvaloriza y que tiene miedo de perder las elecciones intermedias de un tiempo más?
Bueno, es bien interesante eso, porque si se le preguntaba a los estadounidenses una semana antes del inicio de la guerra si estarían de acuerdo con que Estados Unidos participase en un conflicto en contra de Irán, casi el 70% de la población estadounidense criticaba, cuestionaba una potencial participación. Esos números, de hecho, se han incrementado marginalmente a lo largo de este último mes de guerra, y por ende es una guerra muy impopular para los norteamericanos. De hecho, eso es un problema para Donald Trump, porque Donald Trump parecía ser que iba con la guerra bajo la idea de que esta se iba a terminar rápidamente, de que en 48 horas el régimen iraní iba a colapsar, se iba a posicionar una persona más inclinada hacia Washington, y eso le iba a permitir entonces dar garantías de seguridad a su aliado Israel, pero nada de eso ocurrió.
Porque una guerra corta para luego dar el salto a Cuba, un zarpazo y cambiar el régimen cubano. Era como la secuencia que partió en Venezuela, que seguía en Irán y concluía un poco en Cuba. Esto de Cuba está postergado justamente por los problemas que se han presentado por la oposición iraní a los ataques de Israel y Estados Unidos.
Sí, es muy posible. Yo creo que la insinuación, además de la pregunta cierta, al menos en el escenario, llamémoslo así, psicológico de Donald Trump, dado el éxito rotundo que había tenido con la operación en contra de Maduro y la extracción finalmente del ex presidente venezolano, muy posiblemente eso influyó en la toma de decisión, de decir, bueno, acá podemos hacer una operación similar. Hay que recordar de que el 28 de diciembre del año pasado hubo una protesta bien significativa en contra de el régimen de los ayatolás en Irán, que se extiende hasta mediados de enero de este año, y por ende había la presunción de que si es que Estados Unidos atacaba, la población iraní iba a salir a la calle básicamente a celebrar de que el régimen estuviese siendo atacado, pero ocurrió todo lo contrario. La población hoy día está saliendo a defender al régimen y a cuestionar y criticar a Israel y a los Estados Unidos.
Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la identificación religiosa del pueblo iraní, en fin, es de larga discusión y de difícil análisis, Guido. Ahora, con el panorama que tú logras ver detrás del montón de fake news y de noticias interpretables a esta altura, después de un mes, ¿tú crees que de todos modos será relativamente fácil para Estados Unidos cerrar este conflicto y ganarlo? ¿Eso es, lo gana producto a lo mejor del agotamiento de Irán?
Mira, yo creo que si es que entendemos ganar como un objetivo donde la naturaleza del régimen de Irán se termina, entonces Estados Unidos tiene muchas dificultades para ganar. Es una cuestión que cabe entender también y transmitir a tu audiencia, Pedro. El hecho de que haya una superpotencia superior en términos militares, que básicamente pueda operar con libertad sobre el aire en Irán, no quiere decir de que vaya a triunfar, porque triunfar siempre va a la mano con los objetivos políticos que esa potencia tiene enfrente. Y me parece de que si los Estados Unidos no cambia o no integra alguna de las demandas iraníes en una supuesta negociación, entonces hay muchos incentivos para que esta guerra se extienda en el tiempo, y sigamos sufriendo, no solamente nosotros, sino que todo el mundo, los efectos económicos que esta guerra está provocando.
Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, ha compartido estos minutos con nosotros en esta tarde de viernes en el Rompecabezas. Gracias, Guido. Buen fin de semana.
Igualmente para ti, Pedro, que estés muy bien.
Los efectos en Chile de esta guerra, lo que está pasando en todo el mundo, en fin, las dudas ha planteado Guido Larson, las dudas en torno a cuál puede ser el significado de un eventual triunfo norteamericano, cosa que no está garantizada en absoluto, aunque parezca hasta curioso. Es el rompecabezas en agricultura. Nos preparamos para el fin de semana, día viernes, el encuentro con personajes siempre atractivos. Vamos a partir viajando a la bella Valparaíso, ciudad que ha estado de fiesta durante todos estos días. ¿Para qué decir lo que ocurrió el domingo por la noche con este Wanderers, campeón de la Copa Libertadores categoría sub-20, ganándole a Gigantes del fútbol sudamericano? Vamos a ir hablando de todo esto, pero quiero saludar con afecto y felicitar a Felipe Salinas, el técnico de este campeón de la Libertadores. ¿Cómo le va, Felipe? Saludos y lo felicito, de verdad.
Hola, Pedro, un gusto el que usted me esté entrevistando hoy en día, es un placer para mí. Estamos bien, todavía ahí aterrizando un poco del logro obtenido, pero muy contento y satisfecho por el trabajo realizado ahí en Ecuador.
Aterrizando este triunfo obtenido, dice usted, volaron muy alto. Para llegar a esa altura, ¿cuál fue el camino? Porque acá en Chile también ganaron clasificatorias ustedes. Hagamos un poco un recuento para que la gente se ubique en este trayecto maravilloso.
Sí, yo llego el año pasado, en junio, que se estaban jugando los octavos de final de la Copa Futuro de ese primer semestre, en donde perdemos la final con Deportes Concepción. Después empieza el torneo regular, el segundo semestre, donde ya era solo la primera categoría del fútbol joven, y ahí salimos puntero absoluto y le ganamos la final a Católica, en donde tuvimos el acceso al cubo de Copa Libertadores sub-20.
O sea, ustedes le ganaron a Católica, un equipo que tiene tradición en series menores. A ellos, a los de Católica, le ganaron el boleto para ir a Ecuador.
Sí, dejamos la semifinal a Colo-Colo, ganamos de local 3-1, y después le ganamos a Católica en definición a penales ahí en la Florida.
¡Qué fantástico! Y ahí comenzaron a preparar de algún modo especial. ¿Qué hicieron con la mirada en Ecuador?
Terminando ese torneo, ya hubo como 7 u 8 chicos que le hicieron contrato. Entonces eso facilitó un poco el trabajo después con el primer equipo, con Francisco Paladino, en donde empezamos desde enero a trabajar con 13 chicos que estaban con contrato que iban a ir a la Copa. Entonces fue un trabajo de pretemporada, de doble jornada, en donde algunas jornadas ya empezamos a analizar a los equipos rivales que venían, que era Nacional, Belgrano y Quito, y también muchas charlas con respecto a la nutrición, con respecto al doping, con respecto a todas las normas que implica participar en Copa Libertadores. Entonces fuimos preparándonos paulatinamente y tratando de poner al equipo físicamente fuerte, porque sabíamos que era un torneo bastante desgastante y tendríamos que estar bien en ese ítem para poder rendir.
Antes de viajar a Ecuador con usted y su equipo, quiero preguntarle qué edad tiene, hace cuánto tiempo que está involucrado como técnico de la sub-20 de Wonder, si antes tuvo otra pega, no sé, hágame un currículum breve de lo que usted ha hecho.
Mira, Pedro, yo empecé a jugar 18 años, jugar fútbol profesional, empecé en San Luis de Quillota. Ahí paralelamente estuve estudiando una carrera de geografía en la Católica del Paraíso, que lo hice de forma paralela, y después seguí en el fútbol profesional por muchos años más, en donde también siguió la inquietud de seguirme perfeccionando, y al final de mi carrera, ya como el 2018, empecé con el curso de entrenador, que después obviamente lo terminé y empecé a ejercer como entrenador ayudante, estuve en las series menores de San Luis de Quillota, estuve en Trasandino, en Auda Italiano, en Arica. Tuve un recorrido bastante diverso entre distintas categorías del fútbol nacional y ya mi última pasada fue de ayudante técnico de Felipe Núñez en Santa Cruz, donde terminé el proceso y llegué a Wander el año pasado en junio.
Recorrido largo para llegar a este momento tan espectacular. ¿Qué técnico chileno o extranjero es el referente de Felipe Salinas?
Claramente Manuel Pellegrini. Creo que Manuel es un hombre referente para nosotros los entrenadores chilenos por cómo ha conseguido logros muchas veces con equipos que no tienen tanto presupuesto, que no son los gigantes tal vez del continente, pero creo que ha hecho un trabajo notable, ha dejado el nombre de Chile en lo más alto y después obviamente los técnicos más exitosos, pero más que su forma de juego es como ellos van innovando en la táctica, cómo te van insertando nuevos conocimientos, nuevos movimientos de acuerdo a los jugadores, esas cosas como que te llaman un poco la atención y uno trata de asimilarla dentro de las posibilidades que te da el medio.
¿Como cuáles, como qué técnicos, por ejemplo, te han provocado en este sentido, hablando de los entrenadores más ganadores?
Guardiola, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo claro de cómo convence a los jugadores de la forma de jugar. Si bien no soy tan partícipe del juego, tan colectivo en algún momento, me gusta ser un poco más profundo en ese sentido, pero sí cómo ha innovado en cuanto a la táctica y a las formas de juego. Yo creo que eso es un poco la novedad y el desafío de poder convencer a los jugadores de la forma que uno quiere que se planteen en el campo.
Felipe, viaje a Ecuador, Copa Libertadores, equipos ilustres del fútbol sudamericano como Nacional de Montevideo, como Palmeiras de San Paulo, como Flamengo de Brasil, como Liga de Quito, o sea, todos equipos de primera línea. No estamos jugando contra cuadros armados. El presupuesto sub-20 de Flamengo, ¿para qué decir? Debe copar toda la categoría en el fútbol chileno, tranquilamente. Si el fútbol brasileño, Flamengo, creo que tiene el 80%, le falta un 20% para tener más costos, más inversión y más gasto que la serie adulta, que la primera división chilena. Cuéntame, ¿cómo? Ya, estamos aterrizando en Ecuador. ¿Qué decías tú? ¿Tengo chance frente a estos monstruos? ¿Vengo a hacer un papel decente? Cuéntame un poco de esto.
Sí, nosotros viajamos el día 5, obviamente ya conocíamos algo a los rivales, los habíamos analizado, y era importante sobre todo el debut. Yo creo que ese era el que nos iba a marcar un poco el paso y el termómetro de qué estaba el equipo, si el equipo podía competir de buena manera o si realmente el plano internacional nos iba a quedar bastante grande. Nosotros, como fuimos el grupo C, tuvimos 4 días de adaptación. Recordemos que jugamos a 2.800 metros de altura. Pudimos entrenar en los complejos, pudimos entrenar en las instalaciones que nos facilitó la Conmebol. Y de ahí llega el partido con Nacional, ya con un estudio del rival y viendo un poco cómo se iba a comportar el equipo. Nos costó los primeros minutos, pero el equipo demostró que podía competir de igual a igual con los grandes del continente. Entonces, de ahí en más, nos tocó Belgrano, que era un equipo súper complicado, muy intenso.
Argentino.
Argentino venía siendo el campeón 2 años consecutivos de la liga. Había dejado Boca en la final esta pasada. Y ahí también creo que fue un equipo contundente, que mantuvo la compostura, que no cayó en las provocaciones. Generalmente a nosotros nos tocó equipos que le expulsaron jugadores por lo mismo. Y el equipo creo que demostró que estaba capacitado para dar un salto grande. En ese sentido, yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión en donde nos dimos cuenta de que podíamos competir de buena manera. Y ya clasificado en el tercer partido con Liga, que era el local, pudimos dosificar un poco al equipo también, porque jugábamos cada 2 días.
Ahí empatamos, ¿no?
Empatamos a 3, íbamos perdiendo 2-0 en un momento. Después de algunos cambios en el segundo tiempo, el equipo pudo tomar otro aire y terminamos empatando 3-3, terminando invicto en la fase de grupo. Así que fue importante para darle minutaje al grupo y también para dosificar a los jugadores que venían bastante tocados.
¿Cuál fue el mejor partido de Wanderers en toda esta serie, incluyendo la final frente a Flamengo?
Yo creo que con Flamengo, por la envergadura del rival, por la instancia, la final, sabíamos que era un gigante. Con Palmeiras el partido se desvirtúa en algún momento por las expulsiones que empiezan a tener los brasileños, pero Flamengo venía siendo el dos veces consecutivas campeón, había ganado la Intercontinental con Barcelona, tenía jugadores tremendamente interesantes, entonces tuvimos que plantear un partido bastante inteligente con los resguardos necesarios, pero sin dejar de atacar, que fue lo que siempre propusimos. Así que yo creo que ese partido, por cómo fue también, que terminando tuvimos la posibilidad de empatar y la tanda de penales, creo que fue...
A 20 y un poco más minutos del final, Wanderers quedó abajo en el marcador, iba ganando por 1-0 Flamengo.
Sí, se pusieron arriba en el marcador ellos, se nos complicaba un poco el partido, pero después ellos, al realizar algunos cambios, que se empezaron a cuidar un poco más, nosotros pudimos ir arriba. Pusimos un volante, pusimos dos delanteros más, y el equipo empezó a atacar de buena manera, empezó a sentirse cómodo nuevamente, y en algún momento sabíamos que podía venir el gol, ¿no? Y ese momento obviamente fue al final del partido, en donde pudimos
hacer el empate. Minuto 89, Felipe.
Claro, y ahí acceder a la tanda de penales que nos dio el triunfo y la copa.
Fíjate que cuando yo comentaba en el noticiario, apenas terminado el partido, lo que había ocurrido, hablé de lo increíble que me resultó ver a chicos, tanto brasileños como chilenos, ejecutando penales con una personalidad. No hubo ni un solo penal mal tirado. El que perdieron ellos fue en el palo, así que claro, no hubo, de los 10, no hubo pero uno mal tirado. En ninguno el arquero estuvo manoteando la pelota, entraba limpia. ¿Qué personalidad mostró Wanderer frente a tipos que han jugado con el Barça, nada menos?
Sí, a tipos que están acostumbrados a jugar instancias internacionales todo el año. Recordemos que ellos viajan a Japón, viajan a todos los lugares para jugar estas copas que se hacen en el mundo, pero los chicos estaban decididos. Yo pregunté cuál era el orden, quiénes querían patear, quiénes se sentían seguros, y en ese sentido el discurso fue que eligieran un lado y que fueran por él con todo. Así que ejecutaron muy bien. La verdad que vi algunos penales, otros la verdad que no quise verlo porque ya la tensión era muy alta, y gracias a Dios igual pudimos mantener la ventaja que nos dio el primer penal, y bueno, Nacho Flores terminó la tanda con un impecable lanzamiento.
¿Es cierto que Flores te dijo, déjenme el último penal, que yo soy frío para esta instancia?
Sí, estaba preparado, habíamos preparado las tandas de penales ya desde semifinales en adelante, ya nos quedábamos un ratito pateando, ahí teníamos visualizado más o menos quiénes eran, pero a mí me gusta preguntarle a ellos quién se siente seguro, entonces ellos me iban diciendo yo primero, yo tercero, y ahí nos fuimos acomodando y designando un poco a los pateadores.
Oye, Felipe, ¿por qué tú le dijiste en la arenga antes de los penales, elija al lado y a muerte, no cambien de idea? Y yo nunca lo había escuchado, y es cierto que esto tiene mucho sentido, porque cuando uno empieza en otras cosas, yo nunca he tirado penales en una definición, pero en las cosas que uno hace en la vida, cuando comienza a dudar, ¿qué hago? ¿Una o dos alternativas, B o C? Termina confundiéndose de tal modo que a veces se pierde. Así que no era muy, muy lógica, muy inteligente esta idea que tú pretendiste transmitirle a los chicos.
Sí, Pedro, por lo mismo, porque yo sentía que si empezaban a dudar en el lado que iban a lanzar, generalmente te queda en tierra de nadie, no va ni allá ni acá. Entonces la idea era elegir un lado y pegar fuerte. Yo tenía más temor con Cristian Silva, que venía pateando los penales muy seguido, y los arqueros ya lo tenían un poco estudiado, pero Cristian tuvo la valentía de ir cambiando el lugar de los penales, y en ese sentido creo que fueron muy valientes, como dices tú, tuvieron mucha jerarquía en una tanda que no era nada fácil ante un rival tremendo.
Oye, Felipe, bueno, está la gran duda, porque no es un juego certificado esta eventual final intercontinental que puede ser con el Benfica, con el Paris Saint-Germain, con el Real Madrid, también creo que está el Brujas por ahí, completando la lista en el Final Four de los europeos. ¿Han sabido ustedes algo? ¿Han tenido los dirigentes de Wanderers algún contacto con FIFA como para saber algo de lo que pueda pasar en los próximos meses?
No, pero realmente yo no he tenido información clara y detallada de lo que va a ser ese partido. Lo que he escuchado sí es que puede ser en el día Figueroa, seguramente con un marco público impresionante, si es que, sobre todo si es uno de los grandes como PSG o Real Madrid. Pero, y lo otro que me parece que es a mitad de año, no sé si en junio o julio.
Sí, creo que después del Mundial, Felipe, creo que como en septiembre, creo que, fíjate, no sé, esa es la información que yo tenía. Pero todavía todo es muy vago.
Sí, todo muy vago, Pedro. No hay como una información clara al respecto.
Oye, ¿cómo fue el recibimiento en Valparaíso, incluso con un acto en el Salón de Honor del municipio porteño? La gente, esto te lo cuento, o sea, nosotros estábamos con cámaras en directo en las calles de Valparaíso, y en la noche del día domingo eran pero un montón de mujeres, niños, hombres grandes, viejos, jóvenes, todos, era como el Wonders de los viejos y gloriosos tiempos.
Sí, vimos algunas imágenes desde allá cuando ya íbamos de retorno al hotel, parecía año nuevo en algún momento.
Es cierto.
Estábamos impresionados con toda la gente que salió a celebrar, necesitaba esta alegría también el puerto. Después, cuando llegamos al aeropuerto también, la gente nos acompañó, fue bastante gente a buscarnos al aeropuerto, y después en el trámite del viaje hacia el estadio de Valparaíso, la idea principal era pasar por la ciudad, pero por temas de contingencia policial y permiso, tuvimos que irnos directo por el camino de la Pólvora al estadio, pero ahí también había esperando muchísima gente, llegamos, los lienzos, los cánticos, fuegos artificiales, la gente estaba muy agradecida, estaba muy contenta del momento en que la habíamos hecho pasar, muchas lágrimas, mucha emoción, y eso a uno lo deja muy contento. Estuvimos mucho rato compartiendo con ellos y después ya entramos al estadio, en donde había una pequeña ceremonia con las autoridades de la
fue
de la
en el estadio, no fue en la municipalidad.
Sí, fue en el estadio.
Rectificaste muy bien el error que yo cometí. Así cortito. ¿Qué prefieres? ¿Playa Ancha o el Nacional? Para jugar con el Real Madrid, por ejemplo.
Playa Ancha, de todas maneras.
¿Y tú? ¿Qué piensas hacer de aquí para adelante? ¿Te han llamado? ¿Te están tentando? ¿O sigues con la sub-20 de Wonders?
No, yo hoy día estoy en el plantel de honor de Wonders. Sigo ahí hasta el momento. Y obviamente, ya una vez que se sepa la fecha, seguramente tal vez yo iré hasta a cargo de estos chicos, porque te repito, la mayoría de estos chicos hoy tiene contrato y seguramente se va a sumar uno o dos más a lo que es el plantel de honor. Entonces, ahí preparar un poco lo que viene. El equipo ya está clasificado para la próxima Copa, así que se vienen desafíos importantes para el fútbol joven de Santiago Wander.
Me alegro por todo lo que han vivido. Se lo merecen, porque además son triunfos que le hacen mucha falta al fútbol chileno en estos tiempos de crisis. Nos abren una puerta a la esperanza. Uno, claro, empieza a soñar y dice, a lo mejor en estos jóvenes, en estos niños, hay un chico de 17 años, el que hizo el gol, Vargas.
Sebastián Vargas, seleccionado chileno, sí.
Sí. Bueno, Felipe, un gustazo haber conversado contigo. Yo voy bastante por ahí, por la región. Me encanta, soy fanático de Valparaíso. El otro día estuve en el Museo del Inmigrante, una joya. No sé si tú has ido.
Sí, lindo.
A mí me gusta mucho Valparaíso, así que por ahí a lo mejor nos encontraremos para un café.
Feliz, Pedro. Okay. Un orgullo para mí que usted me haya entrevistado. Usted es un periodista, pero con mucha historia y muy respetado en el medio. Así que muchas gracias y el placer de poder escucharlo y entrevistarlo.
Felicidades. Saludos a todos los porteños. Felipe Salinas, que estudió geografía en algún momento de su vida, hoy técnico, el técnico más triunfador de este momento en el fútbol chileno. Y la mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumos Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer esta ciudad preciosa y disfrutar de un partido del Barça. Sigue el Minuto Copec con cargas gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con la aplicación Copec y cuidar tu bolsillo. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausdan, la pasión del espresso italiano que se expresa en Chile. Tiene el aroma intenso, tiene toda la pasión tradicional en una taza. Les voy a contar que aquí en Chile hay una empresa fantástica en materia de iluminación que es Demas LED. Tiene lo mejor de la iluminación LED de este momento en tecnología, innovación, modelos muy bellos. Estamos en demasled.cl, estamos en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Nueva Ridara híbrida enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía combinada. 349 HP de potencia. Lista para cualquier terreno con 7 modos de conducción y 4x4 en todas sus versiones. Conócela en el estándar de Ridara en el Champion de Chile del 25 al 29 de marzo. Y gana increíbles premios. Nueva Ridara híbrida enchufable. www.ridarachile.cl.
4 puntos, bueno.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Soy Marcela Cubillos y los quiero invitar para este domingo un nuevo capítulo de El Radar, acá en Radio Agricultura. Este domingo estaremos conversando con Richard Coñuñan, experto en materias de seguridad, defensa, de política exterior, y por supuesto también estaremos abordando desde la perspectiva de El Radar todo lo acontecido durante esta semana.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En este día viernes les tenemos una invitación para una jornada fantástica, la vendimia. Mucha tradición chilena, así como estamos con el rodeo en Rancagua, en Isla de Maipo tenemos la vendimia 2026. ¿Dónde se hace? En la plaza central de la comuna. 50 minutos más o menos en auto desde Santiago hasta Isla de Maipú. Lugar muy lindo además, con puntos en los alrededores que vale la pena visitar. Juan Pablo Lave, el alcalde de Isla de Maipo. ¿Cómo estamos para la vendimia de mañana, alcalde?
Muchas gracias, don Pedro, por este espacio para promocionar nuestra vendimia. Con harto ánimo y con harta ilusión.
A ver, ¿qué es lo que pasa si uno se va a pasar un par de horas a Isla de Maipo pensando en que la vendimia es una buena opción, que es un buen programa?
De partida se va a tener que quedar unas 6 horas, porque tenemos vendimia el sábado y el domingo, casi jornada completa hasta las 12 de la noche. Y es un panorama realmente atractivo, don Pedro. Es la 18ª edición de nuestra vendimia, una vendimia muy tradicional, es la más importante de la región metropolitana por lejos, la más tradicional, la más linda, sin duda, y tiene un rescate bien, bien especial de nuestras raíces vitivinícolas y nuestras raíces campesinas, porque a pesar de estar cerca de Santiago, somos una comuna rural en más de un 60%, y que tiene una belleza natural y un patrimonio histórico bien, bien particular, que vale la pena visitar. ¿Eh?
¿Qué cosa nos puede, qué cosa puede destacar a usted dentro del patrimonio histórico, por ejemplo?
Bueno, tenemos un casco histórico que está como patrimonio arquitectónico reconocido y protegido. Tenemos el santuario de Nuestra Virgen de la Merced, tenemos un museo parroquial que cuenta un poco la historia también de inmigrantes y de familias que fueron conformando a nuestra comuna, que nace como un apéndice de la comuna de Talagante, que hace 126 años el diputado Santelices da una tremenda pelea en el Congreso, producto de las sucesivas inundaciones y el abandono del Estado en ese momento, y también de la capital comunal, que era Talagante, y se logra emancipar del territorio de Talagante y se constituye como una comuna independiente, la comuna de Isla de Maipo. Tiene mucha historia.
Juan Pablo, ¿qué, para entretenerse, para ir a la fiesta misma, ¿qué nos ofrecen? Hay buenos lugares para comer, hay música chilena, música popular. A ver, hagamos un poco el panorama para estas 6 horas que usted nos está proponiendo.
Más de 6 horas, puede usted llegar a las 11 de la mañana, don Pedro, y puede estar hasta las 12 de la noche. Tenemos un pabellón del vino que tiene a las mejores viñas de la comuna y también algunas viñas invitadas del valle. Tenemos artistas invitados, artistas locales, tenemos un patio gastronómico muy diverso para todos los bolsillos, expositores y artesanos, todo con un sentido también de rescate de nuestras tradiciones campesinas. Vamos a tener a Maigüén de Los Ángeles, no sé si los conoce, un grupo folclórico que está sonando mucho, con mucha cueca, mucha tonada. Van a venir el Llanero de Ñuble, no sé si conoce el Llanero de Ñuble, está de lo más popular ahora.
Buen nombre, el Llanero de Ñuble, parece de película de cowboy.
Así es, pues, mucha cumbia ranchera, pero de verdad que se pasa muy bien. Vamos a tener a Natalino también el día domingo, para los más románticos.
Lo conozco mucho, Natalino. Es de la colonia, italiana.
Es de la colonia italiana. Como muchas familias que formaron las viñas, claro, que le dan vida a esta vendimia acá en Isla de Maipo también. Principalmente familias italianas.
¿Cuáles son las viñas clásicas, típicas de Isla de Maipo, que van a promocionar sus productos, que van a ofrecer sus vinos a la gente durante este fin de semana?
Bueno, muchas viñas que seguro usted conoce, la viña Terramater, que es de la familia Canepa, hoy día por uno de sus descendientes, Alfredo Chapacase, administrada la viña de Martino, que nace de la viña Santa Inés, también son colonos italianos. Sí. La viña Santa Ema, de don Félix Pavone, que en paz descanse, y doña Katy Moreno, que está viva todavía y quizás no está escuchando. Está la viña Trapacá, hoy día CCU, una gran viña que tiene su mayor producción de vinos premium acá en Isla de Maipo, mucho Cabernet Sauvignon acá. Tenemos viñas emergentes también, como la viña Entre Tintos, que tiene una propuesta bastante simpática, la viña Tellerí, que también es de origen italiano, que tiene vinos orgánicos.
Está muy interesante ir a comprar unos vinitos para traer a la casa.
Pero por supuesto, y a degustar también, don Pedro, si vamos a tener también tickets ahí para las degustaciones, porque la entrada es liberada, esa es la particularidad que tiene nuestra vendimia.
¿Y cuánta gente va más o menos a esta fiesta entre sábado y domingo, alcalde?
Tenemos un promedio de 40.000 a 50.000 visitantes por vendimia. Es más o menos el número que esperamos recibir este 28 y 29 de marzo acá en la Plaza Central de Isla de Maipo.
O sea, el programa, como usted lo vende, es un gran marquetero, alcalde, como usted lo vende, resulta, pero demasiado atractivo para prepararse e irse mañana a Isla de Maipo. Porque con una copita de vino tomada con prudencia, sobre todo cuando uno tiene que manejar, un sorbo de vino con las variedades que nos ofrece la gastronomía nuestra, me imagino que habrá buenos lugares para comer.
Sí, hay un patio gastronómico fantástico, con comida chilena, comida típica, también comida fusión, comida internacional, y también tenemos para todos los bolsillos. También hay cocinería para quienes no quieren sentarse en una mesa, sino que quieren comer algo al paso. La verdad es que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, don Pedro. Y lo más importante es una fiesta segura, una fiesta familiar, ¿ah? Muy bien custodiada también por carabineros, seguridad pública, seguridad privada.
Qué buena, ¿cuántas vendimias llevan ya? 18, me decía usted.
Esta es la 18ª, sí.
Esta es la 18, sí. Bueno, vamos con todo a la isla de Maipo, que está en el camino que va hacia Cartagena, San Antonio. Por ahí está Isla de Maipo, para que la gente se ubique. ¿Está bien la información?
Así es, pues saliendo por Talagante de la Ruta del Sol, la Ruta 78, ¿ya? Unos 5 o 6 kilómetros hacia el interior, se va a encontrar con Isla de Maipo, que es un valle precioso.
Bonito, muy lindo.
Verde, porque tenemos mucha agua acá. Don Pedro, una particularidad que tiene esta zona, que hay un microclima, estamos muy cerca del río, hay napas freáticas muy superficiales, y eso genera también un ambiente propicio para cultivar las parras. Y es una comuna muy verde por lo demás, entonces hace muy atractivo venir, sobre todo en esta fecha que se pone muy lindo en el otoño.
Estamos, alcalde, éxito, felicitaciones por esta iniciativa, y vamos con todo mañana a la isla de Maipo y la vendimia número 18. Juan Pablo,
lo esperamos, don Pedro. Ojalá que nos pueda acompañar. Ojalá. Y el equipo de Radio Agricultura también acá, que siempre van a ser bien recibidos, muy grandes personas ahí en la Radio Agricultura.
Ok, el alcalde de Isla de Maipo en el rompecabezas de este día viernes, esperando un fin de semana que tiene este programa, por ejemplo. Les recomiendo sinceramente la vendimia de Isla de Maipo. Seguimos en el rompecabezas. No nos podemos olvidar del fútbol. Chile le ganó a Cabo Verde por 4-2. Debut en partido amistoso del Nico Córdoba en este año 2026. Pancho Sagredo, nuestro especialista en el análisis de este encuentro. Hola, Pancho.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jornada de día viernes, y la verdad que marcada para nosotros en el plano futbolístico con la victoria ayer, madrugada de hoy en realidad, en Nueva Zelanda de Chile ante Cabo Verde. Cabo Verde, uno se ríe un poco de estos países, pero Cabo Verde va al Mundial, nosotros no, así que no hay mucho que reírse. Y menos ayer, cuando terminando el primer tiempo, Chile perdía 2-1, a pesar de que jugaba con un hombre más un par de minutos. Al final del primer tiempo fue expulsado un hombre de Cabo Verde, pero sobre todo jugando muy mal el cuadro chileno, sin convencer, con mucha imprecisión en el medio campo, haciendo un partido muy por debajo de lo que se esperaba, en un duelo en que Córdoba dejó en la banca, para sorpresa de muchos, entre ellos yo, a Loyola y Osorio, que uno pensaría que son jugadores fijos en este equipo. Bueno, en el entretiempo entraron y la verdad que le cambiaron la cara a Chile, que terminó ganando por 4-2. Ingresaron Loyola y Osorio, te decía, y la verdad que el equipo mejoró, metió mano en el entretiempo el entrenador, y al final Chile se impuso, como debía hacerlo, ante un rival que, más allá de que haya clasificado al Mundial, en estos nuevos mundiales que inventa la FIFA para agrandar el negocio y erosionar la fantasía y la competitividad, por lo menos en las primeras fases de los mundiales, Chile se hizo fuerte en el segundo tiempo y lo ganó por 4-2, con goles de Guerrero, de Ben Brereton, que había abierto la cuenta para Chile, de Tapia, al final, en lo que fue una actuación baja, por ejemplo, de Cepeda, muy irregular Echeverría e impreciso en la entrega con Pizarro. Quizás si los mejores, Brereton, Loyola, el propio Darío Osorio, en un equipo que fue un mix de juventud y jugadores con más experiencia en la saga, Suazo el capitán, pero también la presencia de Ian Gargués como lateral derecho, de Iván Román como central, en el medio Echeverría, Pizarro, Cepeda, que no hizo un buen partido, insisto, pero también Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez y Ben Brennan. Así que para mí, Gutiérrez, Maximiliano Gutiérrez, había dicho Guerrero, el mejor mejor jugador del partido, hoy Independiente, el ex Huachipato. Así que ahora esta gira se cierra en la madrugada del lunes a las 3:45, 3:30 de la mañana, y de esta manera se va a enfrentar a Nueva Zelanda, otro equipo que va a la Copa del Mundo, cosa que no hacemos nosotros. ¿Y saben qué? Obviamente facilitado por el nivel de los rivales que se han tenido los últimos amistosos, Chile consiguió, o Córdoba, un hito que hace mucho rato no se conseguía. Obtuvo o enrieló 4 partidos consecutivos ganando. Hace mucho rato que esto no pasaba. ¿Saben desde cuándo? Desde el 2016. Esa fue la última vez que se dio aquel registro bajo el mandato de Pizzi. Esa vez en Copa América Chile le ganó a Bolivia, a Panamá, a México y a Colombia antes de empatar en la final y ganarle por penales a Argentina. Así que estadísticamente algo positivo. Recordemos que se le había ganado a Perú 2 veces, a Rusia en esa gira que se hizo a Rusia, y ayer o esta madrugada a Cabo Verde. Así que atentos a lo que va a ser la actuación del día lunes del equipo de Córdoba y este fin de semana, obviamente, con la tercera fecha de la Copa de la Liga. Un abrazo, Pedro, que tengas un excelente fin de semana.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Pásenlo bien, el clima está rico en este fin de semana. Disfrutemos. Y nos juntamos el lunes. Esa es nuestra petición, que ustedes nos sigan acompañando como lo hacen hasta ahora, todos los días a las 6 de la tarde. El lunes en nuestra próxima cita, nuestro próximo encuentro. Chao. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura Producción, Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Caracuro.